Ràdio 4 presenta Enigmes i misteris. Programa dirigit i presentat per Josep Guijarro. Enigmes i misteris. La resposta a les grans incògnites humanes i de l'univers.
Bona nit, sigueu benvinguts a una nova edició d'Enigmes i Misteris, el programa de les ciències ocultes, de la parapsicologia, de les incògnites científiques de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Rebeu la salutació cordial en nom de tot l'equip que fa possible el programa, Albert Vaques, els controls tècnics i la realització musical, Manel Navarro, a la producció, i de qui us parla al capdavant dels micròfons, Josep Guijarro. Feia mesos que Enigmes i Misteris no dedicava el seu temps central de ràdio als fenòmens parapsicològics, i no pas per voluntat pròpia, sinó perquè els fenòmens paranormals són cíclics i de sobte esclaten en onades, com tan aviat ens abandonen durant un cert temps. El mes d'agost veia a la llum un reportatge a la revista Año Cero sobre les coses que passen en un edifici de Sevilla que antigament feia les funcions d'hospital per a moribunds. Allí, diuen, tenen lloc espectaculars fenòmens, des de l'aparició d'éssers espectrals o fantasmals fins al moviment erràtic d'objectes. I en aquesta ocasió, fins i tot els investigadors del cas, que avui hem convidat al programa, han tingut oportunitat de presenciar-los, sí, en primera persona. Avui dediquem el nostre temps central de ràdio al misteriós cas de la Llar Virgen de los Reyes a Sevilla, un succés que segur no us deixarà indiferent i que ens donarà plegats l'oportunitat de profunditzar el complex món de les aparicions fantasmals i els poltergeist. Molt a prop d'una de les artèries principals de Sevilla, en ple barri de la Macarena, s'erigeix inalterable als anys la Llar Virgen de los Reyes. L'edifici, situat en ple carrer Fray Isidoro de Sevilla, és conegut pels seus jardins i pels seus patis porticats, però ara també perquè s'hi apareixen fantasmes. Així almenys ho recull un interessant reportatge publicat a la revista Año Cero el passat mes d'agost, del que n'és autor, qui es troba ja a l'altra banda del fil telefònic. El nostre bon amic, company de tasques radiofòniques a la capital hispalense, José Manuel García Bautistas. Buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Muy bien, encantado de nuevo de poder escuchar esta voz amiga a través de las ondas y en un tema tan apasionante como el que hoy nos propones, porque tú, de hecho, tienes noticias de estos sucesos paranormales a principios de enero del 2007, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
Efectivamente. Pues el caso comienza... El caso, evidentemente, para los empleados del Hogar Virgen de los Reyes viene de antiguo, aunque a nosotros nos llega en esa fecha que tú indicabas, enero del año de este año, perdón, donde, bueno, se nos comunica por medio de uno de los profesores de baile, precisamente del hogar, tiene nombre y apellido nuestro testigo, José David Flores Gómez, pues que están ocurriendo una serie de hechos que están alterando, digamos, el discurrir normal de las clases que se producen allí, precisamente, en el Hogar Virgen de los Reyes. Bajo esa premisa, evidentemente, todo investigador solo le queda pues acudir, tratar de documentarse y tratar de encuestar a los testigos y evidentemente comprobar o tratar de comprobar que lo que te están contando pues es verdad que se produce, ¿verdad? Sin recurrir a sugestión o recurrir a otras causas explicativas de un fenómeno. Y así pues comenzamos a acudir a aquel lugar, a aquel hogar Virgen de los Reyes, que antiguamente, vamos a empezar a dar datos curiosos, datos que pueden ir relacionando esta historia. Antiguamente era un hospicio, era un hospital también, como habéis indicado en la presentación, un hospital donde se llevaba prácticamente a los enfermos terminales, a los moribundos, y que pertenecía todo a un edificio anexo, a un lugar que también está muy cerquita de este hogar Virgen de los Reyes, y que también tiene su magia, su duende, y también tiene su fantasma.
¿A cuál te refieres?
Estamos hablando precisamente del hospital de las Cinco Llagas, que también es hoy día Parlamento de Andalucía, donde su interior, como bueno, aquí en Sevilla se conoce, también tiene un fantasma que se le conoce con nombre y apellido, se le dicen Sor Úrsula, que ha tenido la ocasión o han tenido la probabilidad algunos políticos, como Luis Carlos Rejón, de poder presenciar las acometidas de este fantasma, o incluso personal de limpieza, personal de seguridad, que son los damnificados normalmente de la noche, cuando les toca trabajar allí, pues los que han tenido la oportunidad de vivir esas desagradables experiencias. Con esa premisa, sabiendo que perteneció a este conjunto, que hoy día es atravesado por una avenida, la avenida del doctor Cedriani, pues comenzamos a investigar, acudimos al lugar. Los testigos, evidentemente, son profesores de allí, son profesores en activo. De hecho, el nombre de uno de ellos lo he comentado hace poco.
José David Flores.
Y precisamente allí, en este lugar, fíjate qué curioso, Josep, y a toda nuestra audiencia, dan las clases dentro de una capilla desacralizada ya no tiene uso religioso, y es allí dentro donde se realizan esas clases de baile y donde se producen la mayoría de los fenómenos más virulentos que han podido constatar todos los testigos. Llegamos allí, nos están esperando en este caso dos profesores de baile, tras dar una vuelta por un recinto bastante bastante sevillano, lleno de pórticos, lleno de arcos, que mantiene todavía esa estructura que pudiera tener cualquier lugar que sea realizado a una labor médica. Pues tras dar una vuelta por allí entramos precisamente en aquel lugar, en aquella capilla, y observamos cómo curiosamente se nos acercan varias personas, entre ellos alumnos, y comienzan a comentarnos que allí pasan cosas extrañas, que se escuchan golpes, que se escuchan ruidos, que incluso hay alteraciones con la electricidad. Esto pudiera pasar como los fenómenos más, digamos, más llanos. Pero claro, ya cuando te llegan otros testigos y te comienzan a decir que ellos han visto a un niño espectral en este caso.
Un niño fantasma. Sí. Pero no quiero que me avances todavía mucho, porque estamos en la fase inicial. Saben nuestros oyentes que antes presentamos a nuestro invitado y tenemos un pequeño reportaje introductorio. Cuéntame, sin embargo, has hablado de dos edificios que parecen haber estado unidos, y esto es algo que ocurre muy a menudo, tú que has estado en infinidad de casas con fenómenos paranormales, casas malditas, casas encantadas. Parece que todos tienen esa especie de común denominador, ¿no? Que están unidas en el tiempo o en el espacio, o en ambas cosas a la vez, como si dieran un marco mágico común.
Sí, efectivamente, porque además en la mayoría de edificios donde se ha tenido la oportunidad de investigar aquí en la capital, pues es curioso como son edificios antiguos, que es un dato ya a tener en cuenta, son edificios
históricos.
Exactamente, que son del año 1700, 1500, 1700, que estaban en extramuros de Sevilla. Es decir, hay otra particularidad en la zona donde hoy se asientan, bueno, pues el barrio de la Macarena, que quedan extramuros, pues precisamente durante las epidemias de peste en Sevilla, que murieron numerosos sevillanos, pues se enterraban allí en fosas comunes. El edificio pertenecía inequívocamente al mismo conjunto del Hospital de las Cinco Llagas. Fue un edificio anexo, precisamente para lo que comentaba antes, para trasladar enfermos. Y sí, es una puntualización buena la que hace, porque en la mayoría de estos edificios, no sé su historia, No sé si el recuerdo histórico o la memoria histórica que puede tener en un momento dado un lugar, pues parece conservar ese halo de, no sé si de magia o de pánico, de terror, de muerte que ha habido en su interior, que parece que con el tiempo
permanece,
exactamente.
Increíble, porque ¿cuántos de nuestros oyentes no vivirán o han vivido o conocen de una casa antigua en la que habrán habido emociones, en la que habrán habido sucesos, que habrá sobrevivido a guerras, a conflictos, a emociones, que a lo mejor esas guerras, esos conflictos, esas emociones se trasladan después con un particular altavoz, que es el de la mente del testigo, para que surja ese inevitable, a veces, fenómeno paranormal. Fenómeno paranormal del que nadie puede librarse. Y digo esta, o hago esta puntualización, José Manuel, porque en el caso de este hospicio, en el caso de este lugar, vosotros habéis sido protagonistas también. Uh-huh. Y respóndame con un sí o un no.
Sí, sí.
Sí.
Sí, rotundo.
Pues si queréis saber cómo, tindreu que esperar una miqueta més, perquè el que farem ara, i com és costum, és conèixer alguns trets biogràfics del nostre convidat d'avui. Des de Sevilla ens parla l'investigador i analista José Manuel García Bautista. Té una dilatada experiència com a investigador de fenòmens paranormals i ufològics, és col·laborador de premsa, ràdio i televisió i un dels millors exponents de la parapsicologia racional. És autor d'aquest interessant reportatge a la revista Año Cero del mes d'agost, que avui analitzarem en el nostre temps central de ràdio. Poden manifestar-se el psiquisme, l'ànima o els esperits anys després de morir? Qui són els responsables dels fenòmens paranormals que succeeixen en l'Hospital per Moribunds Virgen de los Reyes? Què són? Com es produeixen aquestes aparicions d'éssers fantasmals? Fins i tot moviments d'objectes que han presenciat els propis investigadors? Us en fem 5 cèntims al següent reportatge. A principis de gener de 2007, José David Flores, professor de ball de la Llar Virgen de los Reyes, va alertar els investigadors sobre una sèrie de fenòmens paranormals que tenien lloc en aquest recinte històric. Varis alumnes li havien comentat que a l'antic cor de la capella s'hi apareixia una monja fantasmal de forma ocasional. Flores va pensar que aquests testimonis eren fruit d'errors d'observació, però una tarda, mentre s'apropava l'aparell de música que utilitzava per a les seves classes, va contemplar horroritzat a l'antiga capella la figura estàtica d'una monja fantasma. Aquest recinte religiós, avui reconvertit en sala d'actes en forma de creu llatina, té dues petites habitacions a les que temps enrere el sacerdot es canviava de roba i preparava la missa. Té la misteriosa monja fantasma quelcom a veure amb els antics ocupants de l'edifici? Molts fenòmens d'aparició fantasmagòrica tenen com a escenari els edificis històrics i especialment els religiosos. És com si la fe o les privacions a les que antigament es sotmetien els monjos i les monges predisposessin l'ànima o el psiquisme a sortir a la llum i ancorar-se a les parets o llocs més especials dels edificis. La història d'aquests fenòmens és llarga. Moltes vegades, els fantasmes són només imatges hologràfiques de persones que van deixar impregnat l'ambient amb la seva imatge i les seves activitats. Els investigadors més atrevits han aconseguit descobrir mitjans tecnològics per a contactar-se amb ells, mitjançant les anomenades psicofonies i les psicoimatges, que són captades per equips de ràdio, televisió i fins i tot els computadors. Menys comunes són l'existència d'entitats i fantasmes que no són només imatges, ja que es manifesten atacant a testimonis indefensos o movent objectes. De vegades, jugar amb el més enllà pot tenir els seus perills, ja que s'està exposant a forces desconegudes. En tot cas, la mort sembla no ser el final un univers desconegut se'ns manifesta i ho pot estar fent ara mateix, a Sevilla, a un hospici del que parlem tot seguit, amb el nostre convidat d'avui. Convidat que no és un altre que José Manuel García Bautista, que ens parla des de la capital hispalense. Ell ha estat, ho deia fa uns instants, ho confessava fa uns instants, protagonista d'aquests successos i investigador, dic, a més, racional d'aquests fenòmens, perquè jo que he tingut oportunitat de veure el José Manuel en acció, us puc assegurar que té un punt d'escepticisme realment important. José Manuel, parece que aquella primera experiencia de José David Flores fue el detonante, lo suficientemente impactante para que motivara su interés y empezara a preguntar, como tú hiciste y tu compañero de andanzas, en este caso Jordi Fernández, para recoger testimonios en la escuela, ¿no?
Exactamente. Él, tras aquel, fue de las primeras personas que tuvo esa experiencia de ver algo allí dentro. En concreto, un día estaba recogiendo el equipo de música y se sintió observado, miró precisamente hacia el coro, un coro que, es decir, que está, tiene las puertas cerradas totalmente bajo llave, o sea, allí arriba es imposible que haya nadie. Y cuando, imagínate el cuadro, cuando estás allí a media luz, recogiendo, dispuesto para irte, y giras la cabeza lentamente en el coro, una barandilla de rejas abiertas, de hierro, antigua, te ves inalterable a unos 7 metros de altura, a una señora, una mujer, ataviada con traje de época, con traje religioso de época, con unos determinados colores que nos servirían posteriormente para identificar a la orden a la que pertenece. Y allí la ve José David, pues aquella religiosa, mirándolo fijamente, en plena quietud, un silencio sepulcral, un frío que se hizo en la capilla bastante, bastante grande. Y José David, pues aquel mismo día se quedó prácticamente aterrado y convencido.
No es para menos, o sea, yo veo una monja de otro siglo en un sitio donde no debiera estar y salgo corriendo.
Sí, además he de decir, Josep, que precisamente el chico es una persona accesible. Incluso aquí en Sevilla, yo he tenido la oportunidad de invitarlo a Localia, local de televisión, y ha hablado de su experiencia abiertamente, con el riesgo que tiene esto para ser, bueno, empleado de alguna forma de la Diputación, y bueno, la experiencia realmente lo marcó y lo dejó bastante impactado, hasta tal punto, retomando el hilo de tu pregunta, que lo llevó precisamente a aquellas personas que él veía más remiso a dar clase en aquella capilla, o aquella vieja capilla, pues preguntarle, tratar de indagar el porqué de esa reticencia y tratar también de descubrir si hay algún miedo oculto tras ello, ¿verdad? Miedos que se materializaron en muchos de los casos, en personas como Luisa, una persona que da clase allí también, pues precisamente que había comentado que ella, al entrar en la capilla, pues un buen día vio una forma sombría, que entraba y que salía de una de las estancias que servía precisamente para las casullas, dejar las casullas de sacerdotes, para dejar, bueno, los útiles normales que se usan durante la ceremonia religiosa, ¿verdad? Y no fue solo ella, la chica Charo, la chica que os comentaba antes, pues también pudo ver en la zona de arriba, en la zona alta, pues la imagen espectral de un niño que parecía esconderse, parecía juguetear con ella, pero claro, esta chica sabía perfectamente que allí no podía haber nadie, menos un niño, porque la zona de arriba, como os he comentado, está cerrada, y sabía perfectamente que algo raro...
Vuelga a decir que estas figuras que están observando estos testigos,
¿sí?,
parecen reales, no es aquella imagen que tenemos de los films cinematográficos de ver un ser espectral a través del que tú estás viendo el fondo de la habitación, o que no tiene sencillamente pies porque se desdibuja de cintura para abajo.
No, en el caso del niño sí te he de decir que sí tenía un cierto aspecto, vamos a llamarlo translúcido, ¿no? Pero en el caso de la monja no. En el caso de la monja era una monja sólida,
lo
por
cual
llamarlo.
Caga más, quiero decirte.
Sí, pero te voy a contar una cosa que quizás todavía sea más impactante. La monja es absolutamente sólida, la monja es normal, parecería una persona normal, no ser de los dos datos que tenemos que tener en cuenta.
La forma de vestir, de un lado, y el lugar donde estaba, que era
imposible. Pero es que tengo vigilantes de seguridad y personal de allí, de clase de Tai Chi o de Reiki, de una de las dos cosas, me vas a permitir la duda, de una de las dos cosas es que un buen día estaba sentado en uno de los bancos que hay allí arriba, en la primera planta, en la planta que de los arcos porticada, y él no sabe cómo, algo le llamó la atención al final de un pasillo. Quiero que os imaginéis un pasillo largo, amplio, brillante, el suelo como si lo hubieran recién encerado, rojo, con cruces blancas en el mismo artesonado del suelo, haciendo claros y sombras de la misma juego de luces que provocan esos arcos, un pasillo con, bueno, incluso me atrevería a decir que pese a los arcos, poco iluminado. Y al final del pasillo, esta persona que está allí sentado ve aparecer una fila de niños que se acerca a él silenciosamente, los tiene a 20 metros, escoltado por dos religiosas,
vale,
y que los va viendo acercarse poco a poco. Ojo, el testigo está perfectamente a la mano, que no es algo que yo diga, lo puede contar él.
Uh-huh.
Se van acercando a aquellos niños, una fila, 12, 14, 15 niños, pasan delante de él. Él sabe que aquella visión no es real, no puede ser real, porque allí ya no hay niños. Pasan delante de él, una procesión de niños, un cortejo de niños con estas dos religiosas, y justo cuando han acabado de pasar delante de él, él gira la cabeza, asombradísimo, para ver el camino que evidentemente siguen, y cuando gira la cabeza a su izquierda, pues ya no hay nada.
Han desaparecido,
niños absolutamente sólidos, que no saben de dónde salen.
La situación tiene que ser muy chocante, no es para dejarte indiferente, es para hacerte muchísimas preguntas, porque ¿de dónde salen esos niños? Tienen la apariencia real como para no llamarnos la atención inicial, salvo por lo chocante a lo mejor de la forma de vestir o de los hábitos, y de repente desaparecen, como si se los hubiera comido la tierra.
Él nos comentaba que era como si un agujero en el tiempo se hubiera abierto en ese momento, y él, en vez de estar sentado en el año 2007, estuviera en el mismo lugar sentado en otra época, no sabe cuándo. Yo calculo que alrededor del año 1761, y delante de él hubieran pasado a pues aquellas personas vestidas de tal indumentaria, con los niños, con unos babis que él tildaba entre grises y azules, y con cara de desnutrición, también nos comentaba, con ojeras, con... Bueno, el espectáculo, la visión que tuvo este hombre, que no es el único que ha visto esto, debió de ser impresionante.
Tú sabes que Charles Fort, que fue uno de los grandes recopiladores de hechos o sucesos insólitos en la primera época, a él le debemos el nombre de sucesos forteanos, acuñó una frase que viene como anillo al dedo, ¿no? Aquello de sucesos increíbles para... Ahora no me va a salir la frase, pero estas cosas a veces ocurren.
Hechos forteanos, sabemos que Charles Fort investigó...
Testigos creíbles para hechos increíbles, eso.
Exactamente.
Es. Entonces, te quiero decir, las personas con las que tú has tenido oportunidad de hablar, de encuestar, de investigar, huelga decir que son personas absolutamente hábiles para la vida normal y corriente, que no son alucinados. Todo esto no son, por decirlo de alguna forma, que todo el mundo nos pueda entender, alucinaciones, sino que se trata de eso, de testigos creíbles para hechos increíbles.
Exactamente. De hecho, José David, ahí donde lo veis, no, él se dedica a ser profesor de baile, cierto, pero en su vida laboral es precisamente ingeniero de calidad.
Además, con formación, digamos, científica, que su escepticismo está fuera de duda, ¿no?
Y además de una gran empresa de aquí, que es Abengoa, que se dedica a todo lo que son montajes eléctricos en todo el mundo. O sea, que es una persona muy preparada, muy preparada. Y el profesor, en este caso, de permitidme de nuevo la duda, no sé si de Tai Chi o de Reiki, perdonadme, siempre los confundo, aunque sé que es diferente, pero no, es también una persona sólidamente preparada. Pero es que acudes a las diferentes personas que han podido ver también esta procesión de niños pasearse por allá arriba, como es en este caso las limpiadoras del lugar, y también te comentan lo mismo, que han tenido la misma visión, o los guardias de seguridad, o incluso altos cargos de diputación, que han podido ver aquello, y bueno, y saben que algo ocurre. saben que algo pasa, no saben el origen, pero aquellas visiones no son normales.
En el caso de José David, la cosa no se quedó solo en la observación de la monja, sino que días después, y estando acompañado, tuvo oportunidad de escuchar un llanto.
Exactamente. Pudo escuchar un llanto también en el mismo lugar, y en este caso en la capilla. Él sabía que allí era imposible nuevamente que pudiera ver a alguien. Era imposible, sencillamente, y menos un niño, porque allí no hay niños.
Son escuelas para adultos.
Exactamente, y sin embargo lo estaba escuchando clarísimamente. No solo es la experiencia, es ya el hecho brutal de encontrarte con aquello. Tiene una compañera, Vanessa, que también es profesora de baile. Bueno, pues que esta chica también ha tenido la oportunidad de sentir como la llamaban allí, cuando sabe que allí hay veces que cierra o bien José David o cierra ella y no hay nadie, y la llaman por su nombre, y sabe que es una voz que proviene de la nada, pero de la nada, de dentro de aquel recinto, de aquella iglesia o de aquella capilla. Y Vanessa pues también nos comentaba cómo la llegan incluso a llamar, o cómo ella misma tiene la oportunidad de ver también aquella monja allá arriba, como de pasar entre los arcos. Imagínate también la visión, una chica que está cerrando, que ya, bueno, con las típicas prisas por llegar a casa, y miras a uno de los arcos laterales o a una larga cadena de arcos, y ves una monja precisamente pasar por allí a una velocidad rápida, en una zona que sabes que ni hay monja, ni hay llave, que está cerrado, y que aquello no pertenece desde luego a este mundo. Cuando tienes esa convicción, pues ya las cosas se comienzan a complicar, más aún cuando en una clase de baile de unas 30 personas se va la luz, comienzan a aporrear las puertas, las ventanas, empieza el equipo de música a encenderse, a apagarse sin una causa aparente, las luces siguen parpadeando, siguen los porrazos.
Y me imagino que los gritos de la gente, porque claro.
Claro, la gente comenzó a ponerse a ponerse muy nerviosa. Cuando una de las puertas de la sacristía, o de estas dos salas pequeñas que hay, sabéis que las capillas tienen forma de cruz latina, evidentemente quedan dos huecos. En esos dos huecos van encajadas estas dos salas que servían para depositar los hábitos y demás. Pues cuando de esa sala, de una de esas dos salas, la de la derecha, abre una puerta y empiezan a salir sillas disparar. Dentro no hay nadie, y sin embargo las sillas comienzan a salir de una en una.
¿Qué me estás contando?
Pues eso es así, yo sé. Eso es así. Es más, de hecho, cuando viniste a Sevilla a finales de enero o febrero, ya estábamos sumergidos en ese caso. Y ya sabíamos. Ya sabíamos, evidentemente, luego la investigación que llevamos a cabo y lo que nos sucede allí dentro nos acaba de convencer de que algo gordo está sucediendo allí adentro.
Ahora vamos a ir justamente a la investigación, pero vamos a recapitular una sencilla reflexión. Imagineu tots plegats que esteu en aquest lloc, que esteu presenciant coses d'aquesta mena. El transvals emocional ha de ser veritablement fort. Un no es queda indiferent. Pot creure en el més enllà, o pot creure en que ens mengen els cucs, més igual, però quan un presencia una cosa d'aquest tipus es genera preguntes i s'entra en una espècie d'espiral en el que sembla que com més preguntes et fas, més virulència sigui el fenomen. Esto no sé si estàs d'acord o no, José Manuel, que cuanto más preguntes uno se hace y siente más miedo o siente menos predisposición, por decirlo así, a protagonizar el fenómeno, más se ceba el fenómeno con él.
Totalmente. Y además, me voy a salir un poco del caso, me voy a ir a otro, pero voy a ser muy breve. Yo tengo aquí un caso en Sevilla, está muy relacionado con lo que has comentado acertadamente, que está ubicado en Tomares, una localidad aquí de la Sagrada Familia Sevillano. Yo he acudido allí con la policía, y yo te puedo decir que he grabado en vídeo luces encendiéndose y apagándose solas.
¿Hablas de la Casa de la Loca o de otra...?
No, es en este caso la Casa de la Loca está en Palomares del Río, es otro sitio que nos quedó pendiente de visitar contigo. Y el caso de Tomares es otro caso, es un caso muy parecido al caso Vallecas, al caso tristemente y célebre de Vallecas en Madrid.
Estaría bien decir que es aquel en el que falleció una niña en extrañas circunstancias y que la propia policía presenció fenómenos en los que aquella, lo pongo muy gráfico, la mucosidad, ¿verdad?, de los cazafantasmas, ¿os acordáis de la película? Pues ellos vieron esas sustancias en la casa de Vallecas donde acontecían estos fenómenos potres.
Sigue, pues, José Manuel. Cuando acudes a un lugar donde ha ocurrido una circunstancia análoga, una niña que juega con una ouija muere con 16 años mientras que está almorzando y dos días después aparece, según dice su familia, el espectro de la niña por la casa. A partir de ahí empiezan a ocurrir de todo dentro de la casa: luces que se encienden y se apagan, cajones que se abren y se cierran, grifos, aun estando el agua cortada, que se abre y se apaga o se enciende, se accionan solo, un frío descomunal, frío que incluso provoca una bruma por el suelo. Y te puedo decir que esto, que puede parecer una exageración por mi parte, está incluso grabado en vídeo y grabado por un cámara de Sevilla Televisión, que te puedo decir que salió de allí despavorido.
No, no, para menos.
Salimos los dos juntos.
No, para menos.
También
bueno, tú, vamos a decirlo también con mayúsculas, tú no eres de los que sales despavorido, porque voy a contar una singularidad. Yo sé que ahora José Manuel va a quitar hierro al asunto, pero tú has sido víctima de una agresión paranormal, a falta de mejor explicación, ¿o no? ¿Cómo está tu ojo?
Bueno, el ojo sigue, ya está recuperado. Dejó ahí una marquita de nada, una marquita interna que solo se ve con los modernos aparatos de óptica. Pero no es la primera, ¿eh?
No, pero por aclararles a nuestros oyentes, porque aquí estoy viendo caras diciendo, cuenta qué pasó.
Yo recuerdo...
Este hombre estaba en una casa presuntamente encantada, había llegado en moto y gracias a eso no llevabas las gafas puestas porque habías colocado el casco. Y al entrar habías visto una especie de nebulosa. Uno cualquiera hubiera salido corriendo de la nebulosa, él para adentro. ¿Y qué pasó?
Pues que cuando seguía aquella nebulosa, a mí me río, pero aquel día no me hacía tanta gracia, ¿eh? Cuando yo seguía aquella nebulosa con toda la curiosidad del mundo, accedí a una habitación y cuando encendí la luz de aquella habitación, pues enfrente mía un punto de luz moradito, pues empieza a ser más grande, me empieza a llegar una bocanada como de frío, de no sé, de una baja temperatura. Uh-huh. Y empezó a algo que me daba en la cara. Cuando me levanté del suelo, porque ya no me acuerdo nada más.
Se explotó, explotó.
Lo único que recuerdo es que por un ojo pues no veía. Uh-huh. No veía, pero que no veía nada y además me dolía. Y la verdad es que lo pasé bastante mal. Cuando llegué al médico, el médico me dijo que era hielo. Fíjate qué curioso, hielo. Lo que tenía que gracias a Dios había sido esquirlas de hielo lo que tenía clavado en el ojo, porque si hubiera sido cristal me hubiera provocado un daño
irreparable.
Pero el hielo, al parecer, cuando entró en contacto con el ojo, pues se fue fundiendo y perdió la solidez que podía haber tenido un cristal y que me podía haber hecho bastante daño.
En cualquier caso, ¿habéis sido capaces de encontrar una explicación a eso?
No, he recibido explicaciones de muchas personas a favor de los fenómenos paranormales.
No había gas.
Detractores, no había gas. Detractores de los fenómenos paranormales. Y todos me dan una explicación, pero la verdad es que hoy día, cuando yo consulto a mi gente, a la gente que yo sé que saben de esto y que, como he comentado, son ingenieros y que tienen puestos sólidos y de importancia en empresas sevillanas y empresas de I+D, pues cuando uno revive aquella experiencia, incluso en laboratorio se trata de hacer un algo similar que provoque una circunstancia similar, pues es imposible, ¿no?
Yo me acuerdo ese día que recibí noticias de nuestro común amigo Jesús Conejero diciendo que a José le ha estallado un orbe. Todos hemos fotografiado en alguna ocasión esos orbes que misteriosamente nos aparecen y que en la mayoría de los casos suelen tener una explicación convencional. Y claro, a mí me sonó aquello un poco a guasa sevillana, todo hay que decirlo, pero lo cierto es que José Manuel estuvo muy fastidiado durante determinado tiempo. Pero yo he querido contar esa anécdota para que de alguna manera vean ustedes que nuestro invitado no es de los que se asusta fácilmente. Al contrario, su curiosidad y su sano escepticismo le lleva a ir detrás hasta ver qué, hasta meter el dedo a un riesgo de la integridad física. Yo me imagino que después de esto te lo pensarás dos veces, pero tú llegas a investigar a este Virgen de los Reyes, a este hogar, y también protagonizas fenómenos.
Exactamente, porque aunque no recae sobre mí directamente, sí puedo tener la oportunidad de vivirlo, que es lo importante, ¿verdad? Nosotros llegamos, en este caso Jordi Fernández y un servidor, llegamos allí un día ya de investigación, día de marzo, y hablamos con José David, le decimos lo que vamos a hacer, o sea, colocar una serie de cámaras, una serie de, en este caso, grabadoras, detectores de presencia, incluso detectores de humo, quién sabe por dónde puede salir una investigación. Y Jordi Fernández es el que decide, yo los coloco en aquella zona, en la sacristía, mientras que yo precisamente entrevistaba a varios testigos. Él entra en la sala, en el recinto este pequeñito de donde comentaba hace unos minutos que salían las sillas a disparar de su interior sin que hubiera nadie. Y bueno, allí entra él para colocar una cámara en visión nocturna, en modo de visión nocturna, en Night Shop, y a colocar una grabadora, y la puerta se le cierra.
Solita, sin aire.
Solita. Una puerta, además, una puerta pesada, y una puerta de estas que...
Que necesitas tres tíos para moverla.
Sí, y además una puerta que lleva allí más tiempo que el solar, que ya decís. Pues precisamente se le cierra la puerta. José David y yo seguimos hablando hasta que comenzamos a sentir porrazos en la puerta, abrirme, y no sabemos qué estaba pasando. Acudimos raudos a aquella puerta, empezamos a tirar de ella y era como si una fuerza nos empujara a nosotros y nos tratara de decir...
Que no podíais mover la puerta.
No, no podíamos abrir la puerta. A Jordi, esfuerzos ímprobos por derribarla, incluso empujones. Jordi dentro, evidentemente, con un ataque de nervios. Ahora os contaré por qué tenía el ataque de nervios. Ya de por sí es para estar nervioso, pero es que la cosa se incrementa hasta que, bueno, llega un momento en el que todos soltamos la puerta, me acerco, tiro del tirado y se abre la puerta sola.
Como y no es aquello de más vale maña que fuerza, ¿no?
No, te voy a contar por qué. La puerta perfectamente, además, se podía abrir y cerrar. De hecho, cuando él accede a su interior, bueno, pues entra sin problema. Cuando entra, se cierra la puerta, él ya se comienza a decir, vaya tela. Comienza a sentir unos porracitos en el interior, los típicos raps.
Que vosotros no escuchabais fuera.
Sí, el típico porracito. Él en un momento cree que incluso puede ser una broma de uno de nosotros, que le esté gastando eso, una broma. Él sabe que yo desde luego no soy dado
no
a
eso.
Se da la vuelta, cuando se da la vuelta, sin llegar a chocar con la puerta, hay algo entre medio de él y la puerta que le dice al oído, lo invita a irse, digamos.
Y esto lo oye él, no, sí, no grabado, no una psicofonía, ¿eh?
No, perfectamente lo oye en su oído.
Una y voz femenina.
Es cuando, una voz de hombre.
Ah, de hombre.
Es cuando se pone nervioso, cuando coge la puerta al pomo y empieza a tirar hacia atrás, tratándola de abrir. Claro, al ver que la puerta es como si una fuerza le tuviera la mano puesta y aunque la abría un poquito, no se acababa de abrir. Esta es lo curioso, la puerta estaba abierta.
Sí.
Pero no se abría 5 centímetros y se volvía a cerrar, como si algo
como
lo
si estuvieran tirando.
De exactamente. Acudimos José David y yo, tiramos de la puerta se sigue abriendo 5 centímetros y se sigue cerrando. Es como si una fuerza más grande que la nuestra realmente
estuviera haciendo fuerza.
Estuviera, hasta que aquello tuvo a bien de decir, te voy a dejar ya en paz.
Madre mía.
Y se abrió, pero no solo eso. Acudimos otro segundo día allí, de las muchas ocasiones que hemos ido.
O sea, tuvisteis las ganas de volver un segundo día.
Sí, hemos tenido y de hecho estamos todavía volviendo. Estamos todavía en ello y conseguimos las llaves de arriba de la zona esta del coro donde tienen los arcos y bueno, entramos, hacemos un barrido fotográfico. Además, yo pongo los vídeos y los audios los pongo a disposición vuestra para colgarlo donde queráis, no hay ningún inconveniente. Y al fondo vemos, muy cerca de donde Vanessa comentó que había visto a la monja pasar de forma rápida, yo doy fe de que aquello está cerrado y de que aquello no hay forma de abrirlo sino con la llave. Vemos un armario con donde antiguamente también se colgaban las sotanas. De hecho, tenía todavía ropa allí colgada, incluso medallas colgadas. Y Jordi, en un ataque de estos que a él le dan de religiosidad, ve un reclinatorio y me dice, Bauti, mira, boom, y se reclina sobre aquel reclinatorio de madera.
¿Y se pone a rezar?
No, se puso a decirme, mira, Bauti, ¿no? Como diciendo, mira, estoy aquí rezando, él que no es para nada religioso. en el reclinatorio, aquello con su terciopelo rojo, ¿no? Sí. Muy típico de las iglesias, vaya.
Sí, sí.
Y a esta que veo que mi compañero pone muy mala cara, que empieza a vibrar, a temblar. Yo la verdad es que me asusto, porque digo, le estará dando un ataque epiléptico o algo. Algo le está pasando a esta criatura. Aquello empieza a temblar, tiembla. Cuando ya veo que está temblando el mismo reclinatorio ya, y sí empiezo a dudar yo, le digo que se levante de ahí. Él no se puede levantar, me dice, es como si algo me estuviera, como si una mano me tuviera puesto agarrando el hombro y me tuviera pegado al reclinatorio, mientras que aquello lo zarandeaba de un lado a otro. Aquella experiencia fue brutal.
No me extraña.
Porque pasaron unos instantes, yo no sabría cifrarlo, si medio minuto, 40 segundos, no lo sé. Pero a mí se me hicieron eternos. Y a la víctima, en este caso, más todavía. Ahí está el mismo investigador, que también os pude ratificar todo. E incluso José David, que acudió al sentir, bueno, al sentir el jaleo que había en la parte de arriba, acude y ve aquella estampa. Pues imagínate, porque a los propios investigadores le estaba pasando aquello.
Como también en muchas ocasiones habéis protagonizado descargas de los equipos, que es algo que por alguna misteriosa razón ocurre en muchos de los lugares encantados.
Dicen los que saben de esto. Yo me sigo calificando de un curioso del misterio. Dicen los que saben de esto que cuando se materializa o cuando se va a tratar de materializar algo, necesita energía,
¿no? De cualquier lado.
Exactamente, y las chupa bien. Si estás en un ambiente cálido, pues la absorbe de la calor, por eso se torna en frío. O si vas con los equipos cargados, hasta como nosotros nos suele pasar, que siempre se lleva el equipo a punto para una investigación, incluso baterías de sobra, baterías de repuesto, pues llega un momento en el que ves que las cámaras de vídeo no funcionan o no funcionan correctamente. A mí me ha sucedido. O las grabadoras se han quedado sin pila, o los detectores de movimiento están sin pila, y uno se queda realmente asombrado, porque muchas veces cuando ocurre esto y sabes que has tenido una cámara en el lugar, se te queda un poco cara de bobo diciendo, he tenido una cámara ahí, ha estado colocada y no he grabado nada.
Claro, esta es un poco la triste reflexión, ¿no? Uno puede poner volumétricos, detectores, cámaras de infrarrojo, lo que quiera, pero el fenómeno, si quiere, si le da la gana, todo esto se lo puede saltar.
Claro, es lo que, efectivamente, es lo que suele ocurrir, ¿no? Hemos grabado orbes volando por allí. Tú sabes que hay quien define los orbes como insectos. Bueno, yo incluso en un momento dado podría estar de acuerdo bajo determinadas circunstancias, ¿no? Pero cuando los orbes estos luego se materializan en cosas más gordas o desaparecen...
Eso ya es más difícil de que sea polvo en suspensión, ¿no?
Exactamente, ya más de eso. Además, tú lo sabes bien, ¿verdad?, como fotógrafo que eres. Luego, cuando también tienen la oportunidad de... equipos de televisión, equipos de ya hablamos de
profesionales,
de cadenas de televisión y equipos profesionales acuden a un lugar y ellos son víctimas del misterio en este caso, y lo has grabado, bueno, pues sabes que bueno, que está ahí, que lo has grabado, que lo has conseguido, pero es bastante frustrante cuando tienes una experiencia de este tipo y bueno, no lo has logrado grabar, ¿verdad? De todas formas, como tú comentas, quizás es la grandeza de todo este tipo de fenómenos.
Porque es que todo fenómeno seguro, José Manuel, y entramos tal vez en la parte más filosófica, debe tener una cierta intencionalidad. ¿Por qué los fenómenos paranormales en general? Ya no solamente estos, ¿no? Intentan llamar la atención sobre algo, despertar la conciencia de algo, denunciar a veces a un homicida, a un asesino, o poner en evidencia una determinada situación que aconteció en un lugar. Yo no sé si... con las piezas que hasta ahora lleváis recompuestas del puzzle de la Virgen de los Reyes, ¿podéis a priori si esos fenómenos tienen o no relación con el pasado del edificio?
Creemos que sí, porque y además incluso nos podemos remontar a una determinada época, ¿no? No me voy a
por los hábitos, ¿no? Que decías.
Exactamente, no me
porque
voy a ir, pero
además
no me
tengo
voy
entendido
ahí.
Que vosotros utilizasteis psíquicos, o vinieron ellos a vosotros en un proceso de la investigación.
Vinieron a nosotros, ahí era otra parte que la voy a contar antes y luego entro en...
Perfecto.
Porque precisamente cuando estábamos realizando las jornadas de misterio en aquella Sevilla, que tuviste a bien de obsequiarnos con una de tus magníficas conferencias, pues... allí conocimos a una serie de personas que, bueno, que tenían o decían tener una cierta... esta capacidad o sensibilidad para este tipo de cosas. Yo normalmente, y he de decirlo, y soy muy franco, yo en las investigaciones que realizo no suelo llevar a psíquicos, entre otras cosas porque es algo en lo que prefiero dejar al margen, prefiero investigaciones de un carácter más técnico, ¿no? Sin renegar, por supuesto, de este tipo de personas. Y decidimos un buen día invitarlos. A mí también me gusta ponerlos a prueba un poco, conociendo yo nada más el sitio a donde lo voy a llevar y la historia del sitio. Uh-huh. Y sabiendo esa premisa, que ellos no sabían dónde los íbamos a llevar, los llevamos al Virgen de los Reyes. Y es curioso porque cuando a cada uno por separado los llevamos por un sitio diferente, una chica, Esther, comentaba que en el lugar veía niños y veía religiosas.
Curioso.
Y que los veía desfilar por aquel mismo pasillo donde el profesor había visto también a aquellos 12, 14 niños escoltados por las dos religiosas. Ya de momento me resultó curioso. Otra de las chicas que acudía allí, también nos dijo que en la parte del coro veía a un niño. Curiosamente, donde Charo, una de las chicas que toma clases de baile allí, veía o vio a ese niño que parecía juguetear con ella, el único que tenía ese aspecto espectral que hablábamos al principio. Y el tercer invitado, Paco, que precisamente es la pareja de Esther, pues nos comentaba que en la zona de la sacristía él lo que veía era un sacerdote vestido con hábitos, y textualmente me dijo, con cara de mala leche, que no es tan amistoso como el resto de las apariciones que tanto Esther como Asun, la otra chica, decían ver. Curiosamente, los fenómenos más violentos
tenían lugar en esa capilla.
Exactamente, en la capilla, donde se aparece el niño o se aparece la fantasma, fantasma, por llamarlo de alguna forma, del resto de niños que van en grupo por allí, pues no ha habido fenómenos anormales, no ha habido a nivel de violencia o de mover objetos y demás, solamente en la capilla, donde precisamente esta persona decía ver eso. Volviendo al tema histórico, que es donde nos centramos, siempre tratamos de darle una explicación a aquello. Sabemos que las religiosas, efectivamente, allí, en aquel lugar, impusieron una actividad piadosa, las religiosas de la Orden de la Caridad, que visten precisamente o vestían hábitos celeste, azulado y blanco.
Que es el que os describían, sin saberlo, naturalmente, los testigos.
Efectivamente. Y te echas un poco la sonrisa cuando te metes en documentos históricos y compruebas que el Hospital de las Cinco Llagas también era tutelado por las religiosas de la Orden de la Caridad.
Esto es sorprendente, si me lo permites, porque personas que no tienen acceso a ese nivel de información están describiendo situaciones que corresponden al lugar histórico y al contexto en el que tienen lugar las apariciones.
Efectivamente.
Y eso deja de ser subjetivo para pasar a ser un dato.
Es un dato absolutamente objetivo. Luego descubrimos que en una determinada estancia de allí, del lugar, se mantiene un cuadro histórico en el que hay niños vestidos con unos babis grises. Y que se remonta pues prácticamente a principios de siglo, hasta la guerra o finales de la Guerra Civil Española, desde principios de siglo. También es un dato que nos deja nos deja el indicio de que allí hay algo. Ya nos enteramos, siguiendo nuestra investigación, que en aquel lugar también eran llevados moribundos de la guerra, de alemanes e italianos, eran llevados allí, que allí morían realmente, y que también murieron un número indeterminado de niños en aquel lugar, niños que también estaban médicamente desahuciados. Tenemos ya una serie de datos. Tenemos que los religiosos efectivamente habían desarrollado ya una actividad, que el conjunto, desde que el Hospital de las Cinco Llagas se abriera y se realizó este segundo módulo, que efectivamente pertenecía al mismo conjunto, que era de la Orden de la Caridad, que hay una serie de fallecimientos en el interior, incluso
traumáticos o naturales.
Traumáticos incluso. Uh-huh. Traumáticos, porque incluso en el subsuelo de aquello se localiza una de las fosas comunes que he comentado, que por desgracia en Sevilla padece una serie de epidemias, y allí abajo está. Claro, uno ya comienza a hilar. Y quizás la pregunta que subyace es ¿por qué ahora?
¿Hay algo que haya sucedido en la actualidad?
Efectivamente.
¿Ah, sí?
Efectivamente. se investiga, se ve el porqué de estas apariciones tan súbitas, aunque se sabía que allí estaban ocurriendo cosas desde hace un año, casi un año antes o seis meses antes de nosotros ponernos a investigar, y es que se acometen unas obras allí, unas obras de acondicionamiento.
Esto es un poco argumento de película, ¿eh? Es como en Poltergeist, con las obras del cementerio, patapam.
Sí, es curioso porque se acometen unas obras de un cercano aparcamiento, precisamente que pertenecía, bueno, entre el conjunto de una piscina, que también se llama Piscina Virgen de los Reyes, y unos aparcamientos que se hacen para el Hospital Virgen de la Macarena, que está muy cerquita de allí. Y precisamente, bueno, pues se descubren una serie de restos y demás, que no se les da demasiada importancia, puesto que aquí en Sevilla para esas cosas es un poco, la ciudadanía puede llegar a ser un poco supersticiosa. Y desde entonces, cuando ya acometen, acaban de amurallar aquello, acaban de apantallarlo para que quede el conjunto aislado y demás, pues se comienzan a desarrollar los sucesos poco a poco, porque no comienzan todos al principio.
¿Y en la actualidad permanecen? Es decir, ¿tenéis noticias de que sigan teniendo...?
Sí, de hecho, fíjate qué curioso es el dato, que el otro día cuando hablábamos con gente de allí, con empleados de allí, nos decían que por una orden superior, se iban a dejar de dar clases en la capilla. No se iban a dar más clases allí dentro.
Vaya.
Se iba a clausurar, se iba a cerrar y no se iban a dar más clases, se iban a dar clases en las aulas aledañas.
Esto me ha recordado una casa, yo recién he venido de Tallinn, en Estonia. Hay una casa que la llaman la casa donde se casó el diablo.
Anda.
Porque una de las habitaciones tenía fenómenos de tipo poltergeist y está tapiada, literalmente, es decir, no se puede entrar en esa habitación porque, bueno, los fenómenos paranormales persisten. Y lo que han hecho los dueños es poder alquilar el resto de la casa y han tapiado la habitación, que desde fuera se ve, obviamente, con los ladrillos puestos, ¿no?
Pues aquí se ha hecho prácticamente eso. Y cuando uno pregunta, de hecho yo estoy ahora en contacto con personas de Diputación, edificios de Diputación de Sevilla, donde también ocurren cosas extrañas, pero cuando uno habla con las distintas delegaciones, porque va por distritos, evidentemente, y a cierto un nivel más particular, te comentan que es una decisión, que no quieren seguir dando clases en la capilla. Y cuando accedes ya a la realidad de aquello, precisamente te dicen, mira, se va a dejar de dar clases allí porque en diferentes ocasiones anteriores a las investigaciones que habéis realizado allí, o a la publicidad que en un momento se le ha dado cuando en un determinado medio de comunicación hemos comentado esto mismo, antes de eso, diferentes personas que han tomado talleres o que incluso ha pertenecido al profesorado, porque desde entonces ya no pertenece, han tenido diferentes experiencias y nos han elevado una queja, una protesta, incluso una propuesta de traslado ante las circunstancias que estaban viviendo.
Claro, porque tú dirías que cuando estos sucesos, los de aquí, como muchos de los edificios que has tenido el honor de poder estudiar allí en la capital hispalense, en Sevilla, se dan a la luz pública y atraen a la gente, porque obviamente el morbo y el curioseo está a la flor del día, ¿los fenómenos tienden a decrecer o a crecer?
Depende.
¿Ah, sí?
Depende. Fíjate que, por ejemplo, en este caso en concreto, no sé por qué, la gente no se quiere ni acercar.
Como que ya hay miedo.
Sí, ahí hay miedo realmente. Sé de otros lugares, como en la Facultad de Bellas Artes, de aquí de Sevilla, que los fenómenos pues han dejado en unos casos de incrementarse, pero se incrementa por época, ¿verdad? O en el caso del restaurante Vianda, que hoy pertenece a otro dueño cuyo hermano es compañero mío de trabajo a otro nivel, no compartimos el mismo espacio físico, pero sí pertenece a la misma entidad donde yo desarrollo mi labor laboral de todos los días. Bueno, pues sé off the record que siguen ocurriendo fenómenos.
En fin.
O sea, cuando se acercan las personas, normalmente si un fenómeno se está desarrollando, se sigue desarrollando. La sugestión también hace mucho, ¿eh?
José Manuel, tenemos que dejarlo aquí. Se nos ha hecho cortísima esta primera hora de programa. Esperamos que no sea la última vez que nos visites.
Por supuesto que no.
Y un abrazo. Gracias por atender a nuestra llamada. Amigo, un abrazo. Amigos.